Esto es El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED. En los próximos minutos, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo López, va a comentar algunos de los rasgos más significativos del impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Un impuesto que tiene en principio un esquema sencillo basado en el juego de dos instituciones, la repercusión y la deducción. Para este año están previstas modificaciones importantes en el IVA, desde el aumento del tipo de gravamen a otras legislativas como la ampliación del concepto de operación intracomunitaria o el establecimiento de reglas más sencillas para poder pedir la deducción primero y la devolución, en su caso, de los impuestos sobre el valor añadido pagados por empresarios españoles pero fuera del territorio español.
Buenos días en esta primera sesión de la segunda parte de la asignatura. Fundamentalmente está constituida por la imposición indirecta. No solo por la imposición indirecta, saben ustedes que también están los tributos de carácter municipal, algunos de ellos, pero fundamentalmente la imposición indirecta. Y de la imposición indirecta, recordarán ustedes que al principio les hice un esquema de cómo era el sistema tributario español. Bueno, pues en aquel esquema, en la imposición indirecta, la parte más importante, la parte del león, está constituida por la imposición sobre el consumo, que fundamentalmente tiene dos tipos de impuestos: uno, el impuesto sobre el valor añadido, y otro, los impuestos especiales. Bueno, de los impuestos especiales no vamos a hablar, vamos a intentar hablar algo del impuesto sobre el valor añadido, del cual se anuncian importantes modificaciones. Ya les advierto de antemano que estas modificaciones no les afectarán. Nosotros no tenemos por costumbre, ya lo saben ustedes, de exigirles a ustedes las legislaciones que se hacen a lo largo del año, porque sería complicado que pudieran ustedes tener acceso a ellas y sobre todo encajarlas con la actual. Pero pues, si no les contáramos esto, la verdad es que posiblemente estaríamos haciendo defraudándoles. En el impuesto sobre el valor añadido hay muchas modificaciones. Empecemos por el principio. El impuesto sobre el valor añadido, habrán ustedes ya empezado a estudiarlo, es un impuesto que asusta, la verdad es que asusta. Empieza porque es muy largo, es un impuesto muy detallado, es un impuesto que está excesivamente fragmentado, miles de supuestos, exenciones, centenares de ellas, casos especiales. Curiosamente, un impuesto que nació con la voluntad de ser un impuesto muy sencillo, y que se aplicara con gran facilidad por parte de las empresas y, sobre todo, que no discriminara entre ellas. El esquema del impuesto sobre añadido realmente es sencillo. Pasa por ser el invento de un funcionario francés, de un funcionario de la Hacienda francesa. Ha tenido tanto éxito que la verdad es que se aplica no solamente en la Unión Europea, y que constituye además la base de sus fondos, de sus ingresos, sino también en otros muchos países del mundo. Porque es neutral en términos generales, da exactamente igual qué tipo de empresa nos encontremos, terminan todos pagando las mismas cantidades y trasladándolas a los consumidores de una manera relativamente homogénea. Digo relativamente porque a la hora de la verdad tampoco es así. El impuesto es muy sencillo, se basa en el juego de dos instituciones, la repercusión y la deducción. Todo tipo de operaciones económicas, todo tipo de entregas de bienes o prestaciones de servicios que hacen los empresarios o los profesionales, devengan el impuesto sobre el valor añadido. El que realiza la operación es el sujeto pasivo y está obligado a repercutir ese impuesto sobre el destinatario del bien o del servicio, que es el que termina soportándole. Pero luego no ingresa en el Tesoro Público las cantidades que ha exigido a los clientes, sino que ingresa en el Tesoro Público la diferencia entre las cantidades que ha exigido a los clientes y las cantidades que a su vez ha tenido que soportar de los proveedores. Entonces, el juego entre la repercusión del impuesto que hacen los sujetos pasivos y la deducción del impuesto que soportan los sujetos pasivos es lo que constituye la esencia del impuesto sobre el valor añadido. Si miran ustedes algunos de los ejemplos que aparecen en los libros, pues verán ustedes que el consumidor final termina pagando el mismo porcentaje cualquiera que sea las fases que ha ido produciendo. En estos momentos, el tipo general del impuesto sobre el valor añadido, en el momento en que les hablo, es el 16%, a principios de junio ya será más alto, como posiblemente saben, porque lo ha subido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Para algunos casos es el 7 y para otros casos es el 4, que también el 7 será también modificado a partir de julio de este mismo año. Pero esta es la idea, repito, la repercusión obligatoria a los clientes y la deducción de lo soportado de los proveedores. Y la diferencia, si es positiva, se ingresa en el Tesoro Público, y si es negativa, el Tesoro Público le devuelve o no. Este es el esquema del impuesto sobre el valor añadido. Si ustedes entienden esto, el impuesto sobre el valor añadido se entiende. Porque luego no es cuestión más que de complicar el impuesto, de complicarle, de darle muchas vueltas. ¿Debería ser un impuesto que gravara todas las operaciones económicas? Pues hay muchas exenciones. ¿Debería tener solo un tipo de gravamen? Pues hay varios tipos de gravamen. ¿Debería tener solo un régimen? Pues hay regímenes especiales. O sea que al final la cosa es complicada. Pero insisto, si ustedes tienen muy claro que el impuesto sobre el valor añadido funciona sobre el mecanismo de que un determinado empresario repercute el impuesto que ha devengado sobre el cliente y se deduce el impuesto que ha soportado que procede del proveedor, con eso lo tienen ustedes todo entendido. Y ven ustedes cualquier tipo de ejemplos. Con eso está entendido el impuesto. Luego repito que se complicará excesivamente. El impuesto sobre el valor añadido está dividido en tres grandes grupos. Lo que se llaman las operaciones interiores, lo que se llaman las operaciones intracomunitarias, lo que se llaman las importaciones. Las operaciones interiores son las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realizan los empresarios y profesionales. Las operaciones intracomunitarias, y entonces ahí en la primera de ellas el sujeto pasivo es el que realiza la operación, el constructor, el empresario, el abogado, el arquitecto, el notario, es decir, el empresario o el profesional. Esas son las operaciones interiores. Unos entregan bienes, por ejemplo, un constructor entrega, un promotor entrega los inmuebles y otro presta servicios. Un abogado presta sus servicios de abogacía. Luego están las operaciones intracomunitarias, que en términos generales son aquellas que se producen entre empresarios de dos países de la Unión Europea y que la característica es que en este caso el sujeto pasivo no es el que entrega el bien, sino el que recibe el bien. Si un empresario francés transmite un bien a un empresario español, el sujeto pasivo es el empresario español y no el empresario francés. Es decir, las operaciones intracomunitarias, la característica es que se produce lo que se llama el devengo en destino y no en origen, como sería en el caso de las operaciones interiores. Y en el caso de las importaciones, no son más que la entrada de mercancías de fuera de la Unión Europea, lo que se llama fuera del ámbito aduanero europeo, con ánimo de permanecer dentro de ese ámbito y de ser objeto de comercio. Un vehículo importado de los Estados Unidos. Pero insisto en dos ideas. Una, es todo el mercado europeo, es decir, un vehículo que entra, de Estados Unidos que entra en Francia, paga allí el impuesto sobre el dinero por la importación. Cuando venga a España ya no paga el impuesto a la importación, porque entre España y Francia están dentro de la misma unión aduanera. Primera característica. Y segunda característica. En el caso de las importaciones ya no se necesita ser empresario profesional, sino cualquier importador es sujeto pasivo de un impuesto sobre valor añadido. Un señor que venga con un coche debajo del brazo para su uso personal es un importador y paga el impuesto sobre el valor añadido. Porque como ya no puede repercutirlo hacia el futuro, se queda con el impuesto porque es el consumidor final. Entonces, repito que existen estas tres grandes ocasiones. Dicho esto, voy a decirles que el impuesto sobre el valor añadido se va a modificar mucho este año. Primero porque se van a modificar los tipos de gravamen, como les he anunciado brevísimamente. Van a modificarse al alza, van a subir un punto, uno o dos puntos, depende de los casos, a partir del 1 de julio del año 2010. Y sobre todo porque este es un impuesto que se regula fundamentalmente por la Unión Europea a través de directivas que luego tienen que ser traspuestas a la legislación española. Y está prevista, cuando les estoy hablando, todavía está en trámite parlamentario, una modificación muy importante del impuesto sobre el valor añadido. La ley es muy farragosa, no se la lean ustedes, no la vamos a exigir. Los del año que viene sí que se la exigiremos, con lo cual lo sufrirán, pero de momento no la exigen, no lo leerán ustedes. En términos generales, tiene unos errores de técnica legislativa bastante importantes. Por ejemplo, ya incluye en disposiciones transitorias normas que van a entrar en vigor en el año 2011 o en el año 2013, cuando las normas transitorias, como su propio nombre indican, son normas que tienen una vigencia temporal y que lo único que hacen es facilitar el tránsito de la vieja legislación a la nueva. Y por simplificarles a ustedes toda esta ley, decirles que se amplía el concepto de operación intracomunitaria. Hasta ahora solamente las entregas de bienes eran operaciones intracomunitarias y ahora ya van a ser prestaciones de servicios. Es la prestación de servicios que un empresario de un país de la Unión Europea presta a otro empresario de otro país de la Unión Europea, se va a pagar en el lugar del destinatario y no en el lugar del que presta el servicio. Ya era prácticamente así en muchos casos, pero ahora ya se va a generalizar. Y también se van a establecer reglas más sencillas, dice la ley. No acabaré de aclararme hasta que el reglamento no lo especifique, y seguramente no serán sencillas, sino todo lo contrario, para que a un empresario le devuelvan el impuesto, no solamente el impuesto pagado en territorio español, sino el impuesto pagado fuera del territorio español en otros países de la Unión Europea, también el concepto de impuesto sobre el valor añadido. Fundamentalmente son esas dos, pero todo esto complicadísimo, con una serie de modificaciones de la legislación, pues muy compleja. Esto provoca, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de los servicios prestados por empresarios de otros países de la Unión Europea a empresarios españoles provoque que se graben en España, pues significa la ampliación de los supuestos de sujeción. Primero, de los supuestos de sujeción, y en segundo lugar, de los sujetos pasivos, de la definición de los sujetos pasivos. El establecimiento de la posibilidad de la deducción de las cuotas soportadas por impuestos de valor añadido, no solamente en nuestro país, sino fuera del país, las que haya soportado un empresario en Francia o en Italia o en Alemania, pues eso también va a complicar extraordinariamente la gestión del impuesto. Aunque dice la norma, empieza diciendo como siempre, que siempre intentan simplificar los procedimientos tributarios, cosa que es absolutamente incorrecta. Esto es como consecuencia de la transposición a España de una serie de directivas de la Unión Europea que han ido modificando las reglas esenciales de la imposición. Y eso a pesar de que, curiosamente, las directivas en materia de impuestos sobre valor añadido se habían unificado hace un par de años en una sola directiva. Pues ahora, sin embargo, ya empiezan a ser objeto de modificación. Este proyecto de ley también establece modificaciones en los impuestos especiales y en los impuestos sobre la renta de no residentes, que no voy a decirles porque no vamos a exigirles, pero sí les quiero llamar la atención sobre algo que resulta muy curioso en nuestro país. Esta es una ley que, entre otras cosas, modifica una que se refería a las sociedades anónimas cotizadas de inversión del mercado inmobiliario, lo modifica, esta norma la modifica, y es una ley que se aprobó el 26 de octubre del 2009. Es decir, una ley que apenas tiene, que no llega a 6 meses de vigencia, ya es objeto de modificación. Eso y la deficiente técnica jurídica que utiliza y lo complicado que resulta incluso su lectura son los aspectos más destacados. Yo solo quiero que se queden con esta idea. Repito que no le vamos a pedir la ley a ustedes. Que se queden. Primero, se va a ampliar el concepto de operación intracomunitaria, de tal manera que ya no solamente son las entregas de bienes, sino también las prestaciones de los servicios, y se va a poder pedir la deducción primero y luego la devolución, en su caso, de los impuestos sobre el valor añadido pagados por empresarios españoles, pero fuera del territorio español. Bueno, estoy hablando mucho del territorio español, ya para terminar, indicarles una cosa del impuesto. Este es un impuesto que está lleno de perífrasis y de reglas muy complicadas porque no se aplica en todo el territorio español, solo se aplica en la península y en las Islas Baleares. Entonces, cuando quiere hablar del territorio de sujeción del impuesto, claro, no puede hablar del extranjero, porque las Canarias no es el extranjero y Ceuta y Melilla tampoco lo son. Y entonces siempre está hablando de territorio del impuesto, nunca habla de entregas procedentes del extranjero, sino de entregas procedentes del territorio en el que nos aplica el impuesto, etcétera, etcétera. Repito, porque este es un impuesto que se aplica solo en la península y en las Islas Baleares. En Canarias hay un impuesto relativamente parecido, que es el impuesto general indirecto general canario, y en Ceuta y Melilla no existe un impuesto similar a estos. Esto no es una situación exclusiva española, ¿eh? Hay otros países de la Unión Europea en los cuales hay determinado tipo de territorios que no forman parte de la Unión Aduanera y que tampoco se les aplica el impuesto sobre el valor añadido. Por ejemplo, las Islas del Canal, en el caso de Gran Bretaña, las Islas de Jersey, o tampoco se aplica ubica en un pequeño enclave de Italia que está en Suiza, que se llama Campione d'Italia, en fin, en algunas zonas de la Unión Europea, bueno, en los países de ultramar franceses tampoco se aplica, etcétera, etcétera. O sea, este es un impuesto que, en teoría, es un impuesto que se aplica en toda Europa, pero que hay determinado tipo de territorios, en nuestro caso tan importantes como Canarias, en los cuales no se aplica el impuesto sobre el valor añadido. Y por hoy yo creo que ya tienen bastante. Si tienen curiosidad, váyanse al boletín oficial del Estado cuando se apruebe la ley y se la leen la nueva. Mientras tanto, mejor que no se la lean.